una conversación, un diálogo en directo con dos gallegos, con nuestro compañero Dani Álvarez y nuestro compañero también y contertulio Antón Losada. Creo que ya estáis por ahí ubicados, ¿no? Dani, Antón, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, contadnos dónde estáis exactamente.
Pues he venido a visitar a Antón aquí, a la puerta de la Facultad de Ciencias Políticas, porque hay un episodio muy importante de aquel tiempo que yo creo que merece alguna aclaración o alguna precisión. Estoy hablando de las siguientes elecciones que hubo después del Prestige. Una gestión muy controvertida, declaraciones que quedaron ahí para la historia de los que eran ministros, Álvarez Cascos, Trillo, el propio Mariano Rajoy. Una gestión política muy contestada en las calles con la plataforma Nunca Más, con la que estábamos ayer. ¿Pero qué pasó? Pues que 6 meses después hubo unas elecciones municipales. Y en aquellas elecciones municipales, el Partido Popular ganó, y ganó además con claridad. Seguramente en aquellos sitios donde más chapapote se había recibido, más votos sacó el Partido Popular. Muchos de nuestros oyentes que están reviviendo esto con nosotros estos días tendrán la imagen guardada de Julio Ibarra en ETV2 haciendo la noche electoral, mirando atónito a la cámara diciendo: el PP ha ganado en Muxía. Es que el PP ganó en Muxía, ganó en Fisterra, ganó en Cambados, ganó en Ogrove, ganó en Cangas. Y mucha gente se preguntó, bueno, pues a lo mejor la gestión no merecía tanto castigo político. Antón, el PP ganó las elecciones, pero ¿hubo castigo político por aquella gestión tan controvertida?
Bueno, para daros una idea, en las municipales anteriores, en 1999, el PP le sacó 25.000 votos de ventaja a la suma PSOE-BNG, que era en aquel momento la oposición. Y en las municipales de 2003, que fueron las que venían después del Prestige, en la suma de PSOE y BNG superaban 80.000 votos a los votos del Partido Popular. Es decir, si miras el resultado agregado, el resultado fue que el Partido Popular retrocedió casi 100.000 votos, por primera vez bajó de los 700.000 votos en toda Galicia, y la suma de los dos principales partidos de la oposición lo superaba, ¿no? Pero aún es más curioso el dato, si comparas el dato de las elecciones autonómicas. En las elecciones autonómicas de 2001, que fueron inmediatamente antes del Prestige, el Partido Popular superaba en 110.000 votos a la suma PSOE-BNG. En las elecciones autonómicas de 2005, curiosamente, la suma PSOE-BNG superó en 110.000 votos el resultado del Partido Popular. Así que sí hubo un castigo, y un castigo bastante severo, que además le llevó a perder importantes ayuntamientos, sobre todo en el área urbana, le llevó a perder la Diputación de A Coruña. Donde no sufrió castigo fue en las zonas más afectadas, por dos razones lógicas. La primera es que fue donde más se volcó para intentar recuperar su imagen, y la segunda es que yo nunca entendí la lógica por la cual se esperaba que un barco se hunde delante de tu pueblo y el castigado es el alcalde, ¿no?, que es el menos responsable de la gestión. Además, aparte, hay que recordar que los alcaldes del Partido Popular fueron especialmente activos en aquellos momentos, los alcaldes de aquella zona.
Tus datos, los datos que estás poniendo sobre la mesa ahora mismo, rompen un relato que existe sobre todo fuera de Galicia, y es que no hubo castigo político y aquellas manifestaciones fueron algo así como un efecto óptico de gente que estaba muy enfadada, pero que en realidad no tenía nada que decirle a los dos gobiernos que gestionaban la situación.
Bueno, los datos lo que te confirman es que hubo un castigo político, tanto en las municipales como en las autonómicas. Propició, yo creo que fue uno de los detonantes del cambio que se produjo en el año 2005, pero ese castigo no significó que el Partido Popular dejara de ser el partido más votado, porque tenía mucha ventaja con respecto a los demás, ¿no? Pero sumando los dos partidos de la oposición, comparándolo con el Partido Popular, los datos que acabo de contar te explican la dimensión del castigo político que sufrió el Partido Popular. Pero sobre todo, lo que fue relevante fue que dentro del de los propios votantes del Partido Popular, aquellos tiempos, ¿no?, las encuestas que se hacían, los datos que se manejaban, se creó la sensación de que un ciclo se había cerrado, de que la era Fraga terminaba y que era necesario un cambio. Ese cambio se produjo dentro del espacio político, con la llegada del gobierno bipartito, pero también se produjo dentro del Partido Popular, donde se produjo una renovación de liderazgo, por alguien que en aquel momento era muy poco conocido, pero que hoy es muy conocido, que es Alberto Núñez Feijóo, que vuelve al gobierno en el año 2009, pero curiosamente vuelve con menos votos que con los que había perdido Manuel Fraga en las últimas elecciones, y sumando los votos PSOE-BNG, aún le sacan 5.000 votos de ventaja a Núñez Feijóo, ¿no? todo lo que sucedió en Galicia a partir del durante el, esa década, y sobre todo la legislatura del bipartito, no se entiende sin el Prestige.
Bueno, pues ya lo ves, Xavier. Yo creo que hay un relato alternativo al que existe particularmente fuera de Galicia acerca de los cambios políticos que vinieron en Galicia. No sé si desde ahí queréis hacer alguna aportación, algún comentario, porque claro, tú vienes con una idea a la Facultad de Políticas donde Antón Losada y él te da una respuesta que no esperabas ni muchísimo menos.
Está el cambio de los datos, pero también está el cambio sociológico que sí. Se produjo en aquellos años, ¿no? Que es, por ejemplo, en las encuestas salía muy claro, el Partido Popular siempre salía muy destacado, y Fraga como el líder que mejor defendía los intereses de Galicia, el partido que mejor defendía los intereses de Galicia, y eso baja espectacularmente durante todos los dos años posteriores al Prestige, y una nueva mayoría, por así decirlo, llega al convencimiento de que, bueno, es necesario buscar un recambio a lo que representaba el Partido Popular, sobre todo en esa clave, ¿no? La clave, defensa de los intereses del país frente, bueno, pues a situaciones como el Prestige, la actitud del gobierno central, etcétera, etcétera. El cambio sociológico fue muy relevante y se produjo tanto en el ámbito político, insisto, como dentro del propio Partido Popular. El Partido Popular que emerge después del Prestige es bastante diferente al Partido Popular de antes del Prestige, ¿no? No solo el cambio de líder, se cambia prácticamente todas las caras conocidas del Partido Popular.
Estoy seguro, Antón, Dani, que Javier de Andrés tiene algo que decirle. Javier.
Bueno, no, estoy escuchando con interés lo que está diciendo y está dando algunos datos interesantes. Mi impresión es que lo que ocurrió también, que yo creo que no lo estáis considerando suficientemente, es que el Partido Popular no hundió el Prestige, ¿no? Y que las alternativas que se podrían presentar igual hubieran sido peores. No sé si alguien puede asegurar que había alternativas mejores que la que se adoptó. De hecho, creo, Antón sabe más de esto y me podrá corregir, que la resolución judicial precisamente fue lo que determinó finalmente, que la decisión tampoco se podría considerar que fuera completamente inadecuada, ¿no?
Bueno, es que yo creo que más que criticar la decisión de alejarlo o meterlo en el puerto, porque efectivamente eso es una decisión que nadie quiere tomar. O sea, las dos son malas. Porque meterlo en un puerto es condenar a ese puerto, al que sea, y a esa ría, la que sea, pues a un desastre ecológico, ¿no? Y llevarlo fuera, pues ya vemos las consecuencias que tiene. Yo creo que lo que se le criticó al Partido Popular fue, primero, la tardanza a la hora de reaccionar, incluso la cierta falta de empatía frente a lo que estaba sucediendo en Galicia, la distancia que mostró y, sobre todo, la ocultación sistemática de determinadas decisiones y determinadas informaciones, ¿no? Yo creo que el castigo y la crítica vino más, no tanto por lo que se hizo, sino por cómo se hizo.
Uh-huh. Iñaki.
No, está pensando, ¿no?, en la importancia de esa transparencia hacia la ciudadanía, ¿no? ¿En qué medida los responsables políticos, aconsejados seguramente por todos los asesores de marketing que tienen detrás, tratan de alguna forma de jugar, no vamos a decir manipular, de jugar con la verdad para tratar de sacarla 100%, solo un 50%, o vender una idea de una forma distinta para que, bueno, pues penetre mejor en el votante, ¿no?, en el ciudadano. Y luego resulta que el ciudadano sabe de sobra lo que tiene delante, sabe leer entre líneas y también sabe de lo que no se habla, de lo que no se dice, ¿no? Y al final creo que siempre suele ser contraproducente a la larga todo tipo de, digamos, de verdades no contadas, otro tipo de realidades que se tratan de ocultar, ¿no?
Nahua.
A mí me llama siempre mucho la atención estos eventos casuales que ocurren repentinamente, que a veces son previsibles, pero otras muchas veces no, y que se convierten en hitos, tanto sociales como políticos, y yo creo que esto es un muy buen ejemplo. Pero sí que, no sé, Antonio, tú lo sabrás bien, sí que me da la sensación de que a veces entendemos que estos cambios, estos impactos políticos y sociológicos son muy abruptos y se dan de un día para otro. Y en este caso yo creo que también ha habido como cierto impacto en el largo plazo, ¿no? Porque también se ha ido sabiendo cada vez más, se tardó tiempo en saber exactamente qué había ocurrido, cómo se había gestionado, qué errores se podían haber cometido. Y no sé si tú tienes también esa percepción de que en realidad el cambio fue más gradual y fue más en el largo plazo, que no fue un hito puntual y rápido y abrupto.
Bueno, es que normalmente este tipo de eventos tienen un impacto directo, inmediato, sobre todo en los medios de comunicación, en el estado de opinión, pero pues siempre hay que dejar pasar un tiempo hasta que eso asienta. Y lo que es realmente relevante es si tiene impacto en el medio y en el largo plazo, ¿no? y yo soy de los que creen que todo lo que sucede en Galicia entre el año 2002 y el año 2010 no se entiende sin el Prestige. El cambio político habría sido, yo creo que bastante improbable si no hubiera sucedido el Prestige, pero es que yo creo que también fue un elemento y un detonante fundamental de lo que sucedió en la política española. El Prestige fue un problema para el Partido Popular de Galicia, pero también fue un enorme problema para el gobierno de España, dañó tremendamente la imagen, por ejemplo, de Aznar, y fue una parte muy importante del relato que se construyó desde la oposición, ¿no? A mí hay una cosa que siempre me llamó la atención. Yo fui parte activa de aquel movimiento, estuve en las manifestaciones, que era seguramente lo más sorprendente, ¿no? Que el Prestige rompió barreras que hasta en algún momento en Galicia era muy difícil romper, ¿no? Y la, me refiero, por ejemplo, eran manifestaciones donde muy, muy transversales, donde había todo tipo de tipos sociales, para entendernos, donde iban familias enteras y donde te encontrabas a muchísima gente del Partido Popular, que seguramente seguirían votando al Partido Popular, pero que estaban allí, porque la indignación y el sentimiento de abandono que atravesó el país fue completamente transversal, ¿no? Y generó marejada política, pero también generó marejada interna dentro del Partido Popular. Partió por completo el Partido Popular en dos mitades, ¿no? Y si no entiendes eso, no entiendes todo lo que pasó después.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que, claro, yo lo decía antes, vienes a buscar los datos con Antón, te señala aquí, te das cuenta de que ahora mismo en Galicia, y fruto de la gestión de Núñez Feijóo, el PP tiene una mayoría muy sólida, absoluta, en el Parlamento de Galicia, pero hay bastante diversidad luego en el reparto del poder local. Por ejemplo, de los 30 ayuntamientos más poblados de Galicia, el Partido Socialista gobierna la mitad, gobierna 15, el Partido Popular gobierna 8 y el BNG gobierna 4. O sea, hay un mapa mucho más multicolor de lo que a veces se piensa desde fuera
si
de Galicia.
Y si lo analizas en clave provincial, dos diputaciones están en manos del Partido Socialista y dos diputaciones están en manos del Partido Popular, ¿no? La Diputación de Orense y la Diputación de Lugo, sin embargo la de A Coruña y la de Pontevedra están en manos del Partido Socialista, ¿no? Apoyado por el BNG.
De todos modos, Antón,
bueno, pues
me da la sensación...
Política,
sí, Dani,
sí,
perdona.
Sí, no, sí, algo quiere aportar, García, desde aquí. Sí,
no, digo que me daba la sensación de que, a pesar de esos cambios que estás contando, ¿no?, que siguen siendo cambios menores en función y comparándolo con el desastre que se generó allí, ¿no? Es decir, a pesar de que pueda existir dos para uno, dos para otro, sigue siendo azul, más que rojo o más que BNG, ¿no? Y eso me da la sensación de que quizás existe una realidad electoral clave, como puede existir en otros territorios como es en Euskadi, en Cataluña o en Andalucía, ¿no? Y es ese voto cautivo que algunos partidos políticos, de alguna forma, bueno, pues aprenden, ¿no? Y no sé si en Galicia realmente existe también esa sensación, o por lo menos tú, que lo conoces bien, existe ese voto cautivo, ese voto familiar.
Yo no hablaría de voto cautivo. Yo lo que entiendo, yo creo que hay que hablar de que el Partido Popular ocupa completamente el espacio del centro-derecha en Galicia. Galicia es la única comunidad autónoma que en este momento Vox no tiene ningún tipo de presencia en ninguna institución, ni a nivel local ni a nivel autonómico, ninguna. El Partido Popular ocupa un espacio muy sólido, ocupa, monopoliza el espacio del centro-derecha y ahí es donde está la mayoría. Eso es, digamos, la fortaleza del Partido Popular, además de que es una organización política de primera magnitud aquí en Galicia, con una presencia social enorme, pero es que sobre todo está y tiende a situarse donde está la mayoría, y por eso sigue siendo, incluso el Prestige siguió siendo el partido más votado, ¿no? Uh-huh. Pero aún así perdió el poder durante una legislatura, y para mí el efecto seguramente a largo plazo más notorio en este momento, ¿no? Si hay un cambio mañana en Galicia, la presidenta sería del Bloque Nacionalista Galego, que es en este momento el líder de la oposición, ¿no?